Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigas, amigos. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible. Contamos, como siempre, con la presencia de Patricio Bartón, de Gillespie y de muchas otras personas que están detrás de las cámaras.
Sí, buenas noches ante todo.
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal?
Bien. Vamos a decir que detrás de cada uno de nosotros hay mucha gente que nos apoya, digámoslo así.
Sí, señor. No, se ve porque está detrás de nosotros.
Claro. Pero cada palabra nuestra, por ejemplo esta, tiene el sustento y el sostén y el espesor del apoyo de nuestro equipo.
Claro.
Muy bien.
Qué
bien.
Nosotros no decimos ni una sola palabra que no esté antes sopesada por un grupo de pensadores.
Así es. Las dos horas de programa es una condensación de las 22 horas de producción de cada una de estas palabras.
Claro.
O sea, esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Lo que se escucha es lo mejor.
Bueno, calcule, ¿no? Bueno, a ver cuál es el producto de estos pensamientos que acabamos
de presentar. Porque
en principio, sí, lo que hay que decir es, primero, gracias a la gente de Concepción del Uruguay.
Claro, anoche estuvimos en Concepción del Uruguay y salió el programa al aire.
Sí, señor.
Muy bien.
Y tenemos muchas novedades de presentaciones, de fechas presenciales.
Ah, eso me interesa, de los pies a la cabeza.
Pido suma atención para que no se
me... Sí, para no andar repitiendo una y otra vez. Lápiz y papel, por favor, los oyentes, las amigas, señor, en su casa.
Mañana mismo, día sábado, dirán...
Claro,
sábado,
todos dirán, sí, ¿cómo sábado? ¿Qué?
Sábado vamos a estar haciendo La Venganza Será Terrible en Adrogué, en la Feria del Libro de Almirante Brown. Ahí, sí, en la Plaza Brown de Adrogué, la Plaza del Centro, hermosa, muy arbolada, frente a la Casa de Borges. Ahí está la Feria del Libro.
La entrada es libre y gratuita, hay que hacer la cola nada más.
Allí vamos todos los años.
Sí, señor.
Menos el año pasado.
Claro.
Bueno, el año pasado no hubo, no hubo
nada. No hubo nada, en realidad.
No, bueno, hubo, no hubo feria.
Así que espero que nadie deje de faltar.
Y ahora, eso será mañana en Adrogué, sábado. Ahora, hay algo muy extraño en Mercedes, la ciudad de Mercedes.
La localidad de Mercedes, que sí.
Porque hay un maravilloso teatro, que es el Teatro Argentino, que el frente ha sido restaurado y ha sido puesto en valor toda la sala.
Sí, señor.
Y nosotros vamos a tener la responsabilidad de como reinaugurar la sala.
Reinaugurar el fondo.
Sí. ¿Cuándo será esto? Va a ser dos veces. Dos Atención. Veces. Vamos a estar el lunes, que es 18.
Sí.
Sí, ahí el lunes 18. Señora, sí. El lunes 18.
En Mercedes.
¿A qué hora? ¿A qué hora, por favor, que estoy anotando?
Sí. A las 21 horas, pero escúcheme, cuidado porque están agotadas las entradas del lunes, porque ya fueron entregadas.
Como se agotó esa función muy rápidamente.
Y empezaron los reclamos, marchas, claro. Etcétera. Sí.
No, no rompan el frente del teatro que está nuevo.
Lo acabamos de terminar.
Sí. Bueno, entonces vamos a volver el sábado 23.
Claro, que es mejor.
No sé si es mejor.
Ah, es peor.
No, peor no es, no sé.
Bueno,
no,
dígame algo, no sé qué decir.
Igual, es lo mismo. Ah,
es lo mismo. Pero no la misma función, no.
Eso, claro, no
la
es lo mismo.
La gente se va a creer que vamos a decir las mismas cosas.
No, señor.
No es lo mismo. Entonces, estaremos en Mercedes los días 18 y 23 de octubre, insólito, un lunes y el sábado siguiente, haciendo doblete.
Qué curioso, ¿eh?
En la ciudad de Mercedes. Y además con la alegría de un teatro restaurado, puesto en valor.
Le hemos puesto todo.
Todo
listo. La puerta del frente.
Sí.
Nueva.
Pero no solo eso. No,
nómbreme algo.
Los baños.
La boletería sí. Nueva.
Bueno,
antes había una boletería muy chiquita.
Sí.
Que apenas si podía sacar la mano.
Ah, claro, muy pequeña. Pero claro, veo que ahora las boleterías de los teatros han perdido sí. Protagonismo.
Y sí, porque muchos sacan por internet ahora. Sí.
Ya, han perdido el empleo muchos boleteros.
Y sospecho que sí, porque no ya no tiene mucho sentido una boletería física, vamos a decirlo así.
Bueno, claro. Igual le digo que por ahí el boletero les entrega la entrada en papel, quizás cuando todos los asistentes van.
Claro.
Porque, ¿para qué? Para guardarla de recuerdo.
Bueno, o para ingresar a la sala, por ejemplo.
Yo, bueno, un día tomé la resolución, siendo muy niño,
sí,
de guardarme todas las entradas de teatro.
Sí. Yo también hice lo mismo, con entradas de recital.
No, yo no lo hice, pero tomé la resolución.
No, bueno, señor.
Después ya, como la primera vez que lo intenté, llegué a mi casa y ya no las tenía en el bolsillo.
Claro, la buscaba.
Las había tirado o algo. Dije, bueno, ya está.
Ah, bueno, señor. Yo tengo la colección de todos los conciertos que fui, sobre todo los internacionales.
¿Tiene eso?
Sí.
Yo, ¿sabe? Ya tengo un par de entradas de La Venganza Será Terrible.
Ah, mira.
¿Sabe de qué tengo?
Especialmente no tengo nada por mi madre.
Claro, le tiró todo.
Me tiraba todo.
Sí, toda esa
mi madre me revisaba los cajones y cuando veía un atisbo de colección, la decomisaba.
Toda esa roña.
Sí.
No, yo tengo de La Venganza funciones especiales como en el Metropolitan, en el Centro Cultural Kirchner.
Ah, qué bien.
Esas entradas las tengo. En alguna del Auditorium de Mar del Plata.
Pero con razón las butacas estaban vacías esas. Porque usted
claro,
se porque
las compro yo.
Claro, las compro yo. Usted.
Sí.
Como le hacían a Disépolo. Le compraban todas las entradas para un banquete y después no iba a nadie.
Pero eso era en contra de él directamente.
Claro, sí, lo hacían en contra de él.
Mire, qué malo. Bueno, ¿quiénes eran? ¿Los colegas músicos?
No.
Ah. No. Todo lo contrario. No, es bueno, como vio que las estrellas del cine y la televisión Cuando, por ejemplo, salen la tapa de una revista con algo que no quieren que la gente se entere o que salieron mal en una foto, mandan a comprar toda la tirada de los kioscos.
Y la tiran, justamente.
Y claro, y la tiran, la prenden fuego o lo que sea, pero compran todas las ediciones.
Hablando de eso, tuve una entrevista muy buena con Julieta Camaño, el otro día, señor. En C5N. Pero no eran buenas las colecciones de fotos que forman parte de la misma camada. Usted no sé, creo que se habrá dado cuenta. Hay una, y yo siempre ordeno tirar, que no aparezca. Yo no confundo oscuro donde estoy poniendo caras extrañas.
Ah, sí.
La conozco. Bueno, estaban todas.
Toda esa sesión de ese día.
Toda es, y ninguna otra. Sí. Bueno, pero la entrevista fue muy buena, así que. Muy buena por la conductora y por las preguntas que me hacía, no así por las respuestas que yo le he dado.
Eso se va a ver este sábado, mañana a la noche, ¿no?
Mañana a la noche, justamente.
Sí, sí.
Menos, se va a ver en todas partes, menos en Adrogué.
Claro, menos en Adrogué, donde vamos a estar de cuerpo presente, pero si no,
claro,
después de Sobredosis de TV.
Así es. Hablando de cuerpo presente, mañana, a la misma hora en que nosotros estamos en Adrogué, a una hora parecida, o un poco antes, en realidad a las 8 de la noche, hay una función de Ricardo III en el Teatro del Artefacto. La semana pasada no lo anunciamos y, según me dijeron, no fue nadie.
No, señor. No se va a rogar el poder de convocar a la gente a la salud. Sí.
Bueno, pero nos gustaría pensar que fueron menos personas. Así que, por favor, vayan este sábado, especialmente los que no van a Drogué, vayan a ver a Ricardo III al Teatro del Artefacto, Sarandí 760. Es la obra que está presentando, dirigiendo y actuando nuestro
Moscoso.
Amigo Moscoso. Claro que sí.
Sí, claro.
Moscoso, y donde actúan Cora Varengo y otras actrices. Muy bien.
Bueno,
no se olviden de ir, porque si no, nos están haciendo quedar mal a nosotros.
Señor, por favor.
Claro, porque dice este que al final anuncia la obra y no va nadie igual. ¿Qué es esto?
No, es que aparte nosotros nos agrandamos, que dijimos, dejá que la mencionamos, vas a ver toda la gente que va.
Claro, le dijimos, ya, olvídate. Sí. Nosotros aconsejamos que vaya la gente y van todos. Y resulta que no. O sea, él les pregunta a todos los que van... ¿Por qué?
¿De parte de quién?
Claro. ¿De parte de quién es? Y hasta ahora nadie le dijo que venía de nuestra parte.
Vamos a tener que ir a comprar las entradas, como decía yo, Mar del Plata.
Y mandar gente.
Claro.
Que entre varias veces. Hoy bueno, en la esquina, y cuando vemos que entra alguno, decirle, por favor, cuando le pregunten... Sí. De parte de quien viene, diga que viene de parte de nosotros.
Sí, señor.
Nos haría un gran favor. Bueno, esto es todo lo que teníamos que decir.
Sí, digamos, a modo de resumen, mañana entonces en Adrogué, mañana sábado, estaremos en la Plaza Almirante Brown a las 9 de la noche. Y los días 18 y 23, o sea, el lunes y el sábado siguiente, en Mercedes... En la reinauguración de la fachada del Teatro Argentino, pero adentro vamos a estar nosotros.
Sí. Adentro, sí. Arreglaron la fachada, pero nosotros vamos a estar adentro, no nos vamos a quedar en la fachada.
Claro, pero por ahí no, nos quedamos mirando, vio que es lindo el edificio.
Bueno, muy bien. Tengo aquí un informe que ha preparado la dirección de esta radio, que... Dice, volar con niños.
Sí.
20 consejos fabulosos para que estén siempre contentos los niños.
Niños de todas las edades, decimos, porque no es lo mismo un bebé que un niño más grande, ¿no?
Estamos hablando de todas las edades.
Todas las edades.
Acá dice así, el comienzo dice así, yo no me atreví a leerlo, pero... ¿Te vas de vacaciones con bebés, niños, adolescentes o de todo un poco? No te pierdas nuestros consejos sobre cómo volar con niños, adolescentes o de todo un poco.
Sí, bueno,
llega
no es
las vacaciones del verano, bla, 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 bla. Póngale una media horita.
Sí.
Y aquí vienen los consejos. Estos consejos son del personal de Skyscanner.
Ajá, muy bien. Sí, sí.
Así que, primer consejo. El primer consejo dice, enséñeles o enséñales la maravilla de volar. Volar es divertido, alucinante. Recuerda que tus retoños no van de viaje de negocios en aerolínea de bajo costo. Así que estarán muy emocionados de volar por el cielo. Y esto lo dice Gareth Williams, que es el director general de Skyscanner, que tiene mucha experiencia en esto, y recomienda, no olvides que volar era antaño maravilloso, maravilloso e imposible.
Sí, sí, es verdad, sí, tiene razón.
Sobre todo antaño.
Y para ellos aún lo es, así que enséñales las casitas como se ven de pequeñas desde lo alto, las nubes que están más bajos, más bajas que el propio niño.
Sí, eso da muchísima impresión, ¿eh? Ver las nubes.
Claro, ver las nubes para abajo.
Sí.
Bueno, y si estás desesperado, diles que cuenten cuántos pasajeros hay en el vuelo. Ah, esto prueba que no se estaban divirtiendo mucho.
No, me parece que no. Además hay dos cosas. Una, primero que no le dé rosca al pibe de más, porque si usted ya, el chico llega muy sobreexcitado al vuelo.
Sí, que claro. Que,
porque usted le vino diciendo.
No es un juego ni un juguete el avión.
No.
No es un divertimento.
Sí, silencio, niño. Bueno. Si te dejan que visiten la cabina del piloto, bueno, malo. Incluso sí, a los adultos les gusta. Puede que tu hijo decida ser piloto en ese momento.
¿Así es?
Sí, muchos niños visitan la cabina de piloto y se hacen pilotos.
Pero entonces cuando van al dentista, ven un dentista y se hacen
también,
dentista.
También, eso es lo que tiene el niño. El niño va al dentista y se hace dentista. Así le pasó al doctor Barragán. Cuando era muy niño, lo llevaron al dentista. Y el dentista le arrancó dos dientes que le hizo ver el diablo en calzoncillo. Y ese día juró vengarse de la humanidad haciéndose él mismo dentista, el doctor Barragán.
Sí. No, lo que me imagino que el niño cuando ve toda la cabina con los botoncitos, las luces de colores...
Los quiere apretar.
Sí, se vuelve loco.
Está en el piloto no permitírselo.
No se lo puede permitir por protocolo.
Yo veo que
no.
Muchas veces el avión se sacude inexplicablemente.
Sí, ¿qué?
Son niños que están visitando la cabina.
No es así, señor.
Que aprietan botones inconvenientes.
¿Sabes que el niño, la primera vez que vuela, si ya tiene conciencia de la situación? Por ejemplo, el niño de 8 años, que es una edad bisagra y bastante crítica, en donde el niño ya asumió toda su condición de niño.
El niño se dobla, claro.
Claro, es niño pleno el de 8 años. Entonces, si vuela por primera vez, se decepciona, porque no se entiende muy bien qué eso es volar, porque adentro del avión no, las cosas no
son... Es como ir en colectivo, señor.
Y lo que se ve es un poco decepcionante para... No parece que eso sea volar. Entonces dice, no, pero quiero volar, no esto.
Y bueno, encaje en una patada, qué sé yo.
No, sí, pero ¿cómo puede ser? A mí, ¿sabes qué? Me pasaba de chico también cuando me decían, y ahora vamos a subir la montaña con el auto, por ejemplo.
Sí.
Y el auto empieza a subir la montaña, pero se ven otras montañas. Y yo le decía, no, pero por la montaña, subamos la montaña, no por la ruta. Y me decían, pero esto es la montaña.
No solamente era un niño.
Esto es ahora la montaña, sí. Patricio, me decían.
Lo que es cierto que muchas veces los aviones están preparados para que no se note demasiado que están volando.
Claro, porque hay gente que le tiene miedo.
Claro, escúcheme.
La gente responsable, ya no de 8 años, sino de 40, comprende que si estuviera en el aire se caería.
Claro.
Bueno.
Entonces, tratan de que
no se... O sea, comprende que no es posible volar.
Claro.
Pero ahora se está experimentando para que la sensación de volar sea plena. Vio que hay un proyecto de aviones transparentes, de tener todo el techo.
La Mujer Maravilla.
Claro,
el fuselaje,
que usted pueda.
Todo transparente.
todo transparente, que usted pueda ver todo y hacia abajo. Entonces,
y desde abajo te miran, ¿eh? Cuidado. Sí. Que muchas personas de moral muy, muy dudosa, que cuando miran, cuando ven, pasan los aviones, los miran desde abajo, con la esperanza, en fin.
Sí.
De sorprender a alguna dama en una actitud favorable.
Bueno, ni le digo si usted va al baño, porque uno se para para...
Claro. El baño no tiene, para mí no tiene que ser transparente. A mí no me gustaría estar en el baño y mirar para abajo.
Escúcheme.
Y ver a todo el mundo mirando para arriba y haciéndome así con la mano.
Igual me imagino que, lo, que los accesorios del baño es, no son transparentes, los accesorios no.
El piso no tiene que ser transparente, pues, señor.
Bueno, bueno, es un prototipo lo que se está trabajando, porque
claro,
imagínese sí. Que no se puede hacer todo de vidrio.
Notario.
Y porque todo de vidrio el avión, si se le raja con algo,
claro.
Es como una adentro de una botella, como si fuera adentro de una botella que viaja.
Muy bien, el siguiente consejo nos lo da Gabriela Wausovich, ingeniera de pruebas de Skyscanner. Y sugiere seguir el ejemplo de unos padres que en un vuelo entregaron a los pasajeros bolsitas de caramelos para pedir perdón por adelantado en caso de que sus hijos, bueno, lloraran, molestaran, sí. Se pelearan. Bueno, los padres con hijos potencialmente conflictivos también podrían incluir un mensaje tipo, a la persona sentada delante de nosotros, bueno, seguramente ya te has percatado, o persona sentada, de nuestra presencia. Intentaste evitarnos al elegir asiento, pero te ha tocado la pajita más corta, etcétera, todo eso.
Sí, sí.
Y no, perdón por los desmanes de los niños. Después, otro consejo es convertirse en una buena enfermera o médico. Mark Logan, director de operaciones de Skyscanner.
Sí,
señor. Skyscanner son todos directores, presidentes, sí. Y gerentes generales. No hay ningún pinche.
Para mí Skyscanner es una empresa que justamente escanea, observa, visualiza todo lo que pasa en los aviones.
Ah, y eso lo vende.
Pero a mí me parece que no es la empresa a la que, o una asociación de empresas a la que pertenece Aerolíneas.
No, eso es SkyTeam.
Eso es lo que yo quería hacerle decir.
Sí, SkyTeam. Sí.
Que no haces cola.
Sí, señor.
Claro, SkyTeam es una alianza de aerolíneas.
Así es, sí, sí.
De distintos lugares.
Bueno, Mark Logan dice, toma siempre bolsas para vomitar, más de las que necesitas.
Sí, el verbo tomar es un poco incómodo.
Sí, no lo usa.
Ah.
Usa otro.
Es más incómodo todavía.
Pero sí, escúcheme,
muy incómodo. Pero no pongas toda tu ropa en la maleta. Dice, ¿y entonces qué?
Ahora no está claro que no está claro que la bolsa de vómito, digámoslo con todas las letras, que sea para ese fin, porque no tiene una indicación, un dibujito, vio que las cosas
no tienen dice vomite aquí, no dice,
no, claro, no dice eso
y
no se sabe para qué es,
tampoco le indica dónde tiene que poner la boca.
¿Y dónde la va a poner la boca? ¿Dónde la va a poner?
Si es una bolsa de afuera que la da vuelta.
Bueno, pero no dice, ¿no?, cómo usarla.
Bueno, acá dice que cada padre tiene un juego simple pero infalible que mantiene a todo el mundo ocupado. Gina Nayer, administradora de compras de Skyscanner, dice, juegos simples como el veo-veo son los mejores. Escúcheme,
claro.
pago un platal por cada pasaje aéreo y me voy a poner a jugar al veo-veo.
Y pero entretiene al nene con eso, veo, veo.
Recorrí el mundo jugando al veo, veo.
Bueno, pero
veo, ¿qué ves? Una cosa, qué cosa maravillosa. ¿Qué color? Sí. Marrón oscuro. El Escorial.
¿Qué, lo ve desde arriba?
Claro, ve todo desde arriba.
Sí.
¿Qué color? Celeste. El cielo. Acertaste.
Muy bien.
Muy bien.
No. Ahora nosotros, por ejemplo, perdón, en nuestra línea aérea,
sí.
contamos con atracciones para los niños.
¿Cuáles serían?
Porque hay aplicaciones, claro, en la pantalla que tiene videojuegos, por ejemplo.
No me diga.
Tiene videojuegos. Y vio que para cuando es el Día del Niño, si le toca volar esos días, alguna festividad...
No huele, mejor no huele.
No, sí, hay quizás lo recibe un payaso cuando va a embarcar.
Es al mismo tiempo el piloto.
Es el piloto. ¡Hola, bienvenidos!
Incluso
hola,
maneja niños. Haciendo toda clase de piruetas para divertir a los niños.
Tripulación de cabina, cruzando los 10.000 pies.
El director de estrategia, Bonamy Grimes, tiene una solución ingeniosa para ese momento de desesperación en que nada parece funcionar. Y dice así, toma muchos juguetes.
Sí.
No es este el verbo que usa tampoco.
Tampoco.
Pero asegúrate de reservar su osito favorito con el que viajó en avión y deja que lo tome él.
Claro, claro. Y incluso si en lo posterior hace otros viajes, trate de llevar su osito con el que viajó, que va a ser como un compañero de viaje.
Claro, sí. Y lleve varios, pero no le diga a él que son varios.
¿Por qué?
De modo que si se pierde su osito favorito...
Varios iguales.
Claro, usted le presenta uno igual o parecido y el niño no lo advertirá. O sí.
Sí. No, bueno, pero en los días previos, usted puede comprar algún juguete, un avioncito de juguete, por ejemplo.
Sí.
El niño ya va jugando. Vio que el niño juega a volar moviendo para adelante y para atrás el avión en el aire.
Sí. Sí.
Y le hace el ruido.
Sí. Sí. Creyendo que así es el vuelo, no.
No es así
niño,
el vuelo.
No, el avión no vuela así, niño. Imagínate que este avión volara hacia adelante y hacia atrás. Claro. Llevado por una mano gigantesca. Yo no me le subo ahí.
Incluso además, pueden aprovechar y ver películas de aviones, que hay muchísimas. De
sí, verán siempre películas así de cine catástrofe.
Claro, bueno, lo que pasa es que las de aviones son todas de catástrofe.
Bueno, ¿no? Claro.
No le van a servir para el niño.
Aeropuerto 78, todo eso. Bueno, mantén al bebé elevado, dice aquí. ¿Por qué? ¿Cómo elevado? ¿Colgado?
Sí, a los bebés sí. A los bebés los cuelgan.
Los cuelgan de unos ganchos, me parece.
Sí, como chancho están los bebés. No. Cabeza abajo incluso.
No, pero me parece que cuelgan como un carrito de esos ganchos.
Claro. Nunca vi, discúlpeme, he viajado en muchos aviones, nunca vi un bebé colgado de un gancho.
Yo una vez vi.
Los ponen en las primeras filas nada más.
Sí.
Sí.
En la parte primera fila lo ponen en unos carritos, lo ponen.
Sí, algo así, sí señor.
Sí.
Pero
bueno,
se cuelga,
Brian Hills, gerente senior de Skycanner, en inteligencia empresarial trabaja este muchacho, y su mujer tuvieron su primer hijo el año pasado, y desde entonces han ido y vuelto 3 veces al Canadá.
¿Desde dónde?
Él recomienda la mejor posición para calmar al bebé cuando va al Canadá.
Sí.
Es levantándolo por encima de mi cabeza. Va bien para los músculos. Y nada más. Dice que de ese modo les hace gracia a las azafatas. Qué gracioso que es Brian Hills. Por algo trabaja en inteligencia empresarial.
Sí, pero el bebé no está para divertir a las azafatas.
Claro, señor, y mucho menos a usted, o para que usted lo utilice como pesa.
No, claro.
O, dos, tres, lo único que falta es que lo tire para arriba. No haga eso nunca, porque como el avión está viajando a 1.000 kilómetros por hora, cuando usted arroja al bebé al aire, al caer, cae en el fondo del avión.
No, señor, adentro del avión es...
No, pero ¿cómo?
Si te lo tira para arriba y se le va para atrás.
No.
Entonces no, porque, no se puede levantar, no. Las azafatas se estrellarían contra el fondo.
Claro, no, porque... cada cosa que usted arroja al aire... sale como pedrada para atrás.
No, me parece que todo lo que va arriba del avión, todo va a 1000 kilómetros por hora. Todo,
a mí me parece que no, que hay que... Si usted vuela adentro del avión, por ejemplo una mosca,
sí,
tiene que volar a 1000 por hora.
No.
Vale, no. Usted ve a la mosca en el mismo lugar, transpirando.
Pobre. Sí. ¿Cómo será la transpiración de mosca?
Sí.
No, además imagínese, en ese caso la gente que tiene los pasajes de las últimas filas recibe todos los...
No, recibe toda clase de objetos.
Es claro. Un radiador en la gente.
Sí, sí. Bueno, asegúrate de que el precio es correcto. ¿El precio de qué? El precio para niños.
Sí.
Cuidado, porque te tienen que cobrar menos.
Claro. Si tiene el tamaño... Tiene el tamaño de un bolso.
Exactamente, pero me vas a cobrar más que por un bolso, que prácticamente es gratis.
No, discúlpeme.
O sea, si yo metiera a este bebé en un bolsón cualquiera, no me cobrarían.
Claro. No, pero señor, discúlpeme, ¿ustedes son los progenitores?
Somos los padres.
Ah, bueno. Lo que quiero decirle es, nosotros no cobramos por tamaño, porque si no, le podría cobrar el doble si quisiera usted por tamaño. No se cobra por tamaño. Entonces,
bueno, pero escúcheme, prácticamente...
No? Y además, ahora por una disposición internacional, al niño se lo tengo que cobrar tarifa plena, Se lo tengo que cobrar tarifa plena.
Pero si no ocupa...
¿Disposición internacional de quién, señor?
De las líneas aéreas, de nosotros que nos juntamos y dijimos, bueno, claro. basta de pasaje de los bebés.
¿Desde cuándo todas las decisiones en contra del público la toman los comerciantes?
No somos comerciantes nosotros, somos...
¡No me diga!
Tenemos líneas aéreas y además tenemos para los niños un programa, hicimos un personaje para los niños que se llama Mr. Turbina.
Ah, Mr. Turbina.
Mr. Turbina.
¿Qué tal?
Y entonces hace, rutinas humorísticas.
¿Qué Mr. Turbina este?
Me contaron que está todo vestido de gris, con una especie de calza.
Sí. Claro. Y
saca
chicos...
fuego por atrás.
No, los chicos lo ven llegar porque Mr. Turbina... hace todo el tiempo hace así. Entonces los chicos
qué
imitan.
¡Qué divertido!
Los chicos imitan y bueno, ya lo quieren, ¿no? Porque es un personaje adorado por los niños.
Claro, me imagino. Bueno, después viaja temprano. O viaja a la hora en que los niños duermen.
Sí, bueno, por ejemplo, vuelos nocturnos puede hacer.
Puede ser, pero no sé si duermen de noche los niños.
Ahí van apagando las luces del avión, entonces por ahí se duermen.
Sí, pero si tiene un viaje largo, yo viajo a Malasia, por ejemplo. Hago
lindo lugar para viajar con un niño en brazos. Sí,
sí. Bueno.
Seguro que le dan el asiento.
Es largo el viaje, o sea, lo va a agarrar la noche y el día. Y el cambio de
horario. Bueno, con respecto a ir al baño, Kevin Hall, director de proyectos, no duda en remarcar que los más pequeños vayan al baño antes del despegue. ¿Del despegue de qué?
Del avión.
Del avión.
Ah.
Claro, cuando recién suben al avión, ya directamente que vayan al baño.
No.
No.
Sí, o que vayan en el aeropuerto, que es más
abajo,
cómodo.
Abajo, en el aeropuerto.
Claro, es más cómodo. El baño de los aviones no es de lo mejor.
No, claro.
No, en el aeropuerto, además vio que ahora en los aeropuertos internacionales hay un sector para niños con juegos.
Sí, no quieren jugar.
Pero bueno, pero que jueguen, porque... Y también hay un baño para los niños, hay un sector para niños.
Claro. Bueno, dice... Por supuesto, como la mayoría de los consejos para los niños, es más fácil decirlo que hacerlo.
Sí, claro.
No, no sé a qué se refiere.
A los consejos, sí.
El no me hace falta, claro, no me hace falta ir al baño,
sí.
Se convierte en un tengo que ir ya. Ajá. Kevin Hall también advierte que es mejor que no beban mucho líquido, claro, o no pararán de ir al baño en todo el vuelo. Qué estudioso, sí. Realmente de la digestión humana.
¿Sabe lo que puede usar también con el niño? Un pañal, por única
pero,
vez.
Pero tiene 8 años.
El niño tiene 8 años, eso no, claro, lo
creo. ¿Qué problema?
Además, ¿sabe lo que pasa con el niño de 8? Usted le dice en el aeropuerto, porque vio que al aeropuerto hay que ir temprano, o sea, a veces está más en el, sí, aeropuerto que en el avión. Y entonces le dice, bueno, ahora anda al baño, Joaquín, anda al baño. Y Joaquín le dice, no, no quiero, no tengo ganas, no tengo ganas. ¿Sube al avión? ¿Apenas sube?
Quiero ir al baño.
¿Qué quiere? Quiere ir al baño. Sí. Y además va para curiosear, porque vio que el niño es curioso.
Sí, así. Aparte en el baño hay botoncitos, hay cosas.
¿Dónde hay botoncitos? Yo nunca encontré. Apenas encontré el inodoro.
¿Usted está tocando cualquier cosa o entró a un lugar que no es el baño?
Pero escúcheme, hay una trabita para cerrar la puerta.
Trabita. Tiene que ser una traba sólida.
Bueno.
Se me va a meter cualquiera.
Y no, está todo homologado, los baños de los aviones, ¿no?
Claro.
Yo una vez asistí al siguiente espectáculo. Entró una señora al baño y en mitad de la función se le abrió la puerta de par en par. Y yo estaba sentado de tal modo que quedé mirándola. Frente a frente. Y ella hizo una expresión como diciendo, así es la vida.
Sí, porque bueno, si no traba la puerta se le puede abrir, sí.
Este consejo, que no sé cuál era, no darle líquido, también es apto para adultos. Si bebe 5 pintas de cerveza antes de subir un avión,
¿5 pintas?
Es peligroso.
Y bueno,
es peligroso.
Es mucho.
Avisa a la policía, dice, ¿qué quiere decir esto?
Dice,
Mary Porter, madre de 2 hijos y directora de relaciones públicas de Skyner, insisto en el concepto anterior, aquí en esta compañía no hay pichi.
No.
Entrás todo... como directora general. Ya.
Sí, son todos cargos jerárquicos. Todos. Muchos, pero bueno, todos jerárquicos.
Tiene muchos trucos para volar con niños. Nuestro favorito es... Previene a los niños contra la policía del avión, que siempre está buscando niños que se porten mal, a los que no se les permite volar.
Qué horrible eso, es como el señor de la bolsa, parece.
Y sí.
Puede decir que las azafatas son las policías.
Claro, ahí viene.
Sí.
La muchacha de la bolsa.
Eso, discúlpeme, yo como psicólogo voy a repudiar públicamente lo que acabo de escuchar este informe.
¿A quién vas a repudiar vos?
Sí, sí, señor.
Encima públicamente. No.
Claro.
Ni siquiera privado.
Esto merece todo tipo de repudio, lo que acaba de...
Acá dice algunas cosas que hacen los niños molestas. Por ejemplo, jugar con la mesa plegable... Y dar patadas al respaldo del tipo que está delante.
Sí, eso sí, porque se mueven un poco los asientos. Y sí.
Acá uno de los últimos consejos dice, leche al poder. Sí, señor. ¿Quién? Gareth Williams, que es el director general, director de directores, también tiene buenos consejos sobre alimentación. A los bebés, dales el biberón durante el despegue y el aterrizaje. Por 2 razones. Hay que atarles el cinturón y eso los distraerá. Y 2, ecualiza la presión. Mirá vos. Pero Brian H. advierte el fastidio que supone la norma de los líquidos. Una de las peores cosas que te puede pasar es tener que probar la leche cuando pases por seguridad.
Claro. ¿Cómo que no sé cómo le permiten la leche?
Me parece que no le permiten.
No le permiten, señor. Claro, ¿y qué le doy? ¿Whisky que compré en el...
el free shop?
No, el shopping.
Una vez que suba al avión, le pide a la azafata un vaso de leche.
¿Y dónde va a tener el vaso de leche?
Si ¿qué quiere?
Tienen una leche de porquería, de todo en
claro,
polvo.
Claro, leche en polvo con agua.
La azafata no tiene leche, que yo sepa al menos.
No. Bueno, trae chismes. Kevin sugiere un aparato como para mantenerlos entretenidos jugando a juegos.
Claro.
Un iPad.
Un iPad. Una tablet.
¿Qué es eso? Ah, sí. Ayuda mucho en los vuelos largos. No temas por si tu hijo acaba siendo adicto a los aparatos electrónicos. Solo es un vuelo. Deja que se entretengan. En casa ya les limitarás el tiempo. Ya les pegarás en casa.
Bueno.
Déjalo tranquilos.
Igual les digo una cosa. Ya en la casa juegan todo el día con la tablet. Antes de ir al avión.
Bueno, pero puede ser un lindo momento para comprar un libro para colorear. Sí. Y unos marcadores. Y entonces se colorea todo el viaje.
Y otra cosa es aliméntalos a los niños. Porque un niño con hambre se hará notar. Empieza, papa, papa.
Bueno, ahora además que no se da comida en los aviones, ¿vio? Que ya se venía suprimiendo.
¿Que ahora no se da más?
No se da más comida y le dan...
Me parece que le dan una bolsita con un pequeño tentempié.
¿Pero cómo? ¿En los viajes largos tampoco?
Embolsado.
No, una bolsa de basura le dan con una cosa ahí que usted saca.
Viajes largos tampoco.
Sí, le dan pero empaquetado. Me parece que es un sándwich o algo por el estilo, todo en nylon.
Pero no pasan, ¿eh? Se lo dan cuando sube y usted se arregla todo el viaje con eso.
¿Pero y por qué?
Por la pandemia y la mar en coche.
¿Para qué la pandemia? Eso me suena más bien a también una piolada más.
Claro, sí. Bueno, y la pandemia sirvió para eso también, para varias pioladas.
Sí. Adivine quién se enriqueció durante la pandemia, ¿los ricos o los pobres?
Sí, tiene razón.
Bueno, y después vista los cómodos, ¿eh? Un niño mal vestido es un niño infeliz. Y un niño aburrido es insoportable. Así que llévale una libreta, lápices de colores, un libro cuento.
Bueno, ahí están los lápices de colores. Muy bien, tenía
claro.
Razón el psicólogo.
Golosinas.
Un sudoku. ¿Qué es un sudoku?
Es un juego.
Es un juego de algo. Me parece que es una mala palabra al revés.
No, señor. Es un juego donde
se me está enfriando el sudoku.
Es un juego de inteligencia de números, como un crucigrama, pero en vez de tener letras tiene números.
Por ejemplo, 2x8, 16. Bien. Y finalmente medícales. Si se pone enfermo antes de volar, a decirle tomar cualquier cosa. Y cuida de ti también, ¿eh? Cuida de ti.
Bueno.
Y cuida de ti, especialmente cuida de ti, oh mujer, que escuchas este programa. Extraordinario esto.
Ahora, por ejemplo, es un pasajero del viaje que le toca, no, el niño no es suyo, pero le toca en el asiento de al lado un niño ajeno.
Ah, bueno. Ni siquiera lo puede retar.
No, pero no solo no lo reta, yo le digo lo que yo hago.
Sí.
Le hago gracias al niño, lo trato, lo entretengo.
¿Lo
digo,
consigue?
¿Cómo te llamás?
Mamerto.
Sí. ¿Te gusta la escuela? ¿Cómo se llama tu maestra?
No sé.
No, pero es un niño muy muy osco ese.
Es un niño.
Pero escúcheme, yo soy el padre. Estoy acá sentado en el asiento de adelante. Hace 4 horas que le está hablando a mi hijo. ¿Qué le habla?
No, porque al nene lo entretengo, pobrecito. Me da pena que está acá aburrido.
Este señor me molesta, papá.
Sí, porque hace 4 horas que te está preguntando cosas. Yo estoy escuchando.
Pregunta cómo se llama mi maestra, papá.
No, bueno, por eso te digo, y ¿qué querés ser cuando seas grande?
¿Por qué no me preguntas a mí qué quiero ser?
Pero señor, usted es un adulto, y además no entiendo por qué está en el asiento de adelante y yo estoy al lado del pibe.
Me preguntó cómo me llamaba, papá.
¿Te llamás Matías?
No.
¿Cómo te llamás?
Me ofreció golosinas, papá.
Bueno, ¿sabés qué? Vení a sentarte, voy a poner a mi hijo en mi asiento y yo me voy a sentar al lado tuyo.
No quiero, papá.
No, ¿cómo va a estar...? Va a estar solo ahí.
¿Y por qué yo soy otro señor que estaba ahí y escuchaba la conversación? ¿Por qué no se cambia el señor entretenedor, ocupa el lugar del padre y el padre se sienta con el hijo?
No, discúlpeme, yo por cábala saco siempre el 14A y no me puedo mover de este asiento. Es una cosa que ya tengo. No, yo viajo siempre el 14A.
¿Una cosa que ya tiene? Entre tantas, ahora sigo siendo el tipo de al lado, ¿no? Que escucho. Sí. Entre tantas cosas que escuché, además, tiene esa del 14A.
Sí, porque.
Me parece que voy a llamar a la policía del avión.
No, señor, yo estoy en mi derecho. Yo siempre me reservo el pasaje 14A. Si está ocupado, yo no viajo, no le tomo el vuelo. Soy el loco del 14A.
Usted es el loco.
No, sí. No. A mí deme 14A.
Si se entra 14A. Al lado, va a seguir, será el del 14B.
Yo le digo al nene, a Matu, ¿le puedo decir Matu?
Escúcheme.
No, porque se llama Brian.
Bueno.
Claro.
¿Briancito? ¿Briancito?
¿Qué?
¿Qué quieres jugar con el tío? ¿Qué quieres jugar?
Tío. No, ¿qué tío? No hay ningún tío.
Escúcheme, el tío es mi hermano y se quedó abajo en el aeropuerto. Ese es el tío.
Sí.
Pero es para que se sienta cercano, familiar.
No quiero sentirme cercano ni familiar, señor.
¿Querés que el tío te cuente un cuento?
Sí, pero usted no. El tío me contó el cuento de Pascual Ángulo.
De Pascual Ángulo, sí.
No, pero
con razón, cosas... ¿es Pascual Ángulo? Con razón no lo entendía.
Claro.
Porque me lo escribió él.
Claro,
me lo escribió por WhatsApp. Me escribe cuentos por WhatsApp. Y por WhatsApp el cuento de Pascual Ángulo no tiene gracia.
Claro. Bueno, mira, yo lo que puedo hacer, Briancito, ahora es que te voy a leer unos mensajes que llegan a un programa de radio. Bueno. ¿Qué te parece? ¿Y nos divertimos con eso?
Dale, ¿sí? Dale.
Pío, veo como conozco a los chicos. Los que quieran escribir pueden hacerlo al WhatsApp de los oyentes.
¡Ay, sí!
1165-5580.
Ay, el 8 no me sale.
Ahora lo practicamos.
Nos escribe Tomás de Córdoba. Y
¿qué
dice,
Tomás?
Sí,
¿qué dice, Tomás? Bueno, a mí tráigame un vermú con ingredientes.
Dice, pregunta para Dolina, respecto al laborioso y maravilloso tratamiento armónico que tienen sus composiciones, tales como Soy, y ni hablar de lo que me costó el amor de Laura, quería preguntarle si usted asistió a algún seminario o tiene un posgrado en armonía.
No, ninguna de las dos cosas, pero sí estudié.
Bueno,
sí, estudié armonía, más o menos. Estudié, sí, sí.
Los grados, los modos de los acordes.
Los grados, todo eso. Todo. Sí. Empezando con los pequeños coros que te dan esos ejercicios, corales, ¿no? Te hacen escribir de cuatro compases.
A tres voces a veces, ¿no?
Claro, a tres voces. Y lo que no se puede, lo que está prohibido.
Claro.
Digamos, las quintas consecutivas. Bueno,
sí, todo, que suenan todo. Feas, es verdad, tiene razón. Sí, sí.
Bueno. Y después ir a la ruptura de esas mismas reglas que primero te enseña y después te dice, bueno, pero si querés, por ahí podés hacer.
Sí.
Y sí. Además, eso es, la armonía es quizá la cosa más fascinante
Sí, ¿no? Sí.
Porque ver que lo que suena bien tiene incluso suena bien por razones físicas. Sí. No solamente, no culturales. No, que si yo toco esto suena bien. Y sí. Más o menos bien. Uno puede pensar que es por costumbre.
Por familiaridad.
Sí. Claro, se ha acostumbrado a oír. Y por eso suena bien. Y quizá haya algo de eso, pero resulta ser que vos tocas esto.
Sí.
Y la relación que hay entre cada una de estas notas es matemática.
Sí.
Estas dos, que son la misma octavada, sí. Son múltiplos de ellas mismas.
Sí.
Y las quintas también tienen una relación, y las terceras también, y todo es muy matemático.
Y mismo
no es un capricho, no es un capricho. Y en cambio, si usted toca esto.
Sí.
Y no.
Claro, claro.
Ahora, hay en la historia de la música también lo que se llama disonancia y sí. Cómo se aprendió a convivir con ello. ¿Y por qué hay disonancias que suenan bien y otras que suenan mal?
Bueno sí,
ahí,
también.
Ahí aparece un poco.
O compositores que rompen las reglas.
Que rompen las reglas.
Y queda bien. En el contexto donde está la composición queda bien.
Sí. Bueno, todo eso es apasionante. Irlo descubriendo es una maravilla, pero yo no he hecho ni posgrado ni nada, sino que algunos tipos que sabían mucho me han traspasado algo de lo que sabían de un modo desprolijo de mi parte, ¿no? Que no he tenido constancia para tener un estudio muy muy metódico que digamos, pero algunas cosas me las aprendí, sí. Dale. Mirando mucho a muy buenos músicos, escuchando consejos. Puedo nombrar a José Luis Castiñeira de Dios, que fue mi amigo y también de algún modo infructuosamente mi maestro, de los primeros, digamos. Después,
sí.
Más adelante, por ahí otros tipos me enseñaron algunas otras cosas y a otros los miré sí. Trabajar.
Y a veces también es escuchar de los discos, las grabaciones y tocarlo uno y darse cuenta qué es lo que hacían. Que esos
compositores. Y ver, a veces no poder encontrar sí. Qué es exactamente lo que hacían.
Claro.
Hasta que alguien te dice, no, esto es así. Y te lo enseña bien, ¿no? Que es también el riesgo de querer vivir descubriendo uno la rueda cada vez que se pone a pensar.
Sí,
a veces conviene preguntarle a alguno que sabe, que sepa. Sí. Bueno, gracias por la pregunta, de todos modos. ¿Qué más?
Sigan ustedes, que tengo aquí un pequeño inconveniente técnico.
Bueno, Bueno, para una oyente fiel de toda la vida, un feliz cumpleaños. Es Mabel Montoto de Lomas de Zamora, que está cumpliendo años cuando mandó el mensaje, vaya a saber si estamos a tiempo, ¿no?
Feliz cumpleaños. Aquí, Alejandro, soy gardeliano como vos, ¿eh? Para mí todos los tangos de Gardel son buenos, pero el mejor, en mi opinión, es Volvió una noche, dice Mario Riera.
Qué suerte, porque es uno de los que más me gustan, sí.
Muy bien.
Sí, me gusta mucho. Soy Nadia, dice Nadia. Siempre he tenido ganas de escribirles, pero no tenía muy claro qué decir, claro. Ahora, anoche tuve un sueño que me ayudó a decidirme. Estábamos con el negro Dolina sentados en una mesa, en silencio. Yo le preguntaba si le parecía bien no decirnos nada, y así nos quedábamos. Hoy me desperté y dije, le escribo y chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a Rolón para que me interprete el sueño. Enorme abrazo desde Montevideo, espero verlos pronto. por acá en la República Oriental. Nosotros también esperamos que vengan los días propicios para hacer nuevas funciones allí. Dale.
Bueno, aquí Giselle de Concordia, Entre Ríos, mire, cerca donde estuvimos anoche, dice, Barton, respecto al segmento de hace unos días sobre la niñera rusa que había hecho Gillespie, que proponía comidas típicas de inmigrantes alemanes, era perfectamente coherente, dice, ya que a la Argentina inmigraron alemanes, los llamados alemanes del Volga, que si bien provenían de Rusia, conservaban el idioma y la cultura alemana.
Sí, sí, claro, sí.
Los ruso-alemanes, les decimos en Entre Ríos. Entre ellos están mis antepasados.
Muy bien.
Que se llama Giselle Sternbreger, así que está claramente su origen. El personaje de Gillespie era muy coherente, dice.
Bueno, por supuesto, claramente que sí.
Sí, sí, lo fue a estudiar allá a Entre Ríos.
Sí. Hola, hermosos, los quiero. Bueno. Hace mucho que el maestro no me toca un bolero.
Dice. Sí.
Por favor. Bueno, cómo no. Tres palabras. Dale.
Nos escribe Héctor López y nos comenta algunos datos de cantantes de tango y nos dice que Alberto Podestá, la canción Alma en Pena, la cantó desde 1943 hasta el 2001, siempre en la misma tonalidad a lo largo de los años. Nelly Omar cantó Tu Vuelta igual hasta el 2009. Y tenía 102 años de edad cuando la cantó.
¿Qué pasó en 2009?
No, que Nelly Omar también cantó Tu Vuelta en la misma tonalidad durante toda la vida. E incluso lo menciona Gardel con Sos mi tirador plateado de 1912, que lo cantó hasta 1935, dos días antes de la tragedia de Medellín, siempre en la misma tonalidad.
Yo no creo eso, ¿no?
Ah, mire.
No, no. Yo estoy seguro que...
Lo bajó.
Que lo bajó, claro. Sí, porque Gardel bajó los tonos de todas las canciones cuando empezó a estudiar con el maestro este, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, bien. Que fue quien lo convirtió en el cantor que ahora conocemos. Los discos, los primeros discos hasta 1920 y tantos, de Gardel son en tonalidades mucho más altas que las que cantó después. Así que yo no creo que el tirador plateado de 1911 sea en la misma tonalidad que grabó, por lo menos en la que grabó en 1933, después si lo cantó o no,
claro,
pocos días antes de la tragedia, eso no lo sé. Bueno, buen día. En los sucesivos eventos, ¿se puede abrazar y besar a Dolina? Dice Mavi. Por ahora no.
Por ahora no. Incluso
ayer hemos tenido...
Sí, tuvimos un episodio.
Un episodio y el otro día en Matanza también. No episodios de violencia ni de desagrado, pero de un cierto desencanto por parte de la gente que esperaba que yo me quedara como hago siempre. Como hacemos siempre todos nosotros.
Sí.
Hasta que se vaya el último de los que viene a saludarnos. Y no hemos podido hacerlo por cuestiones protocolares de los lugares a donde vamos y de nosotros mismos.
Y también nosotros del público, mismos. Porque también nosotros podemos contagiar.
Sí, sí.
Es un cuidado mutuo.
Por ahora nos estamos cuidando. Saludamos a alguno, hablamos con alguno, pero no hacemos aquellos amontonamientos que hacíamos antes. No, no, claro. Estábamos todos juntos, había, no sé, 100 personas, todo alrededor dando vueltas, uno Él venía, llegaba, me daba una cosa, se iba, me daba un beso, un abrazo, qué sé yo. Bueno, éramos todos felices. Pero ahora, por ahora, tal cosa no es posible.
Además, también compartamos con los oyentes que mantenemos un protocolo de burbuja porque nos testeamos antes de cada función.
Sí, y nosotros,
cada uno de nosotros.
Claro.
Y todos estamos vacunados con las dos dosis, ¿eh? Todos tenemos vacunación completa.
Sí, entre nosotros mismos tenemos un protocolo bastante estricto.
Sí.
Que nos parece injusto desbaratar por descuidarnos en ese sentido. Uh-huh. Así que es algo que es un poco desagradable y frío decir, pero así es como todavía ocurren las cosas. Dale.
Bueno, aquí alguien dice, aquí desde el feudo separatista de Córdoba, cuna del cordobicismo,
nombra cordobicismo, sí.
El cordobicismo, dice, la Clau, como toda ciudad mediterránea que se precie, ¿sabrán que tenemos un faro? Costó millones, pero por fin tendrá una utilidad cuando lleguen a nado por la cañada. Los esperamos en Córdoba.
Bueno, también tenemos muchas ganas de ir, sí, sí. Vengadores, soy la autora de Capital Federal. Pero viví, tuve un hijo, Genaro, vendí panes caseros, fui modelo vivo, entre otras cosas, durante los 10 años que viví en Concepción del Uruguay. Mirá vos.
Ah, mire.
Mandamos un gran abrazo a todos los seres queridos que puedan estar hoy en la sala. Dice este mensaje, que evidentemente fue escrito ayer.
Sí. Claro.
Y a ustedes tres, un beso. Bueno.
Mira, ahí del mismo modo, alguien escribe desde la segunda fila del Auditorio de Concepción del Uruguay. Me imagino que será de ayer, no habrán permanecido hasta hoy.
No, a lo mejor se quedaron ahí medio pegados al asiento.
Claro, porque dice, saludos Kevin Gómez, junto a los amigos de la carpintería, El Cepillo Inquieto.
Sí.
Que son Marcos Chaza y Ariel y Fran.
Hola, buenas tardes. Resido en Los Ángeles. Los escucho siempre. En mi panadería de masa madre. Mirá vos.
Sí, mire.
Soy de Concepción del Uruguay.
Opa.
Me encantaría que le mandaran un saludo a Beto, que seguramente está presente. Sí, él sí, pero nosotros no. Porque claro, ya nos fuimos. Claro. Es un lindo auditorio ese, ¿eh?
Sí, muy lindo. Muy bonito.
Bueno. Auditorio Celsi de Concepción del Uruguay. Bueno, Guile, no sé si tenés algo más y no vamos a la pausa. Sí,
acá hay un oyente que es Luis de Montevideo, que dice, buenas noches. Estaba mirando un programa de años atrás y no podía parar de reírme cuando habló Dolina que tuvieran cuidado de consumir pescado porque el mismo tenía que ser muy fresco. Tanto es así que un día fue a cocinar uno y estaba vivo. Y se le piantó por la pileta y dijo que lo esperó con un revólver afuera en la calle para tirarle. Y pasó la policía y se lo llevó.
Bueno, el pescado es duro de pelar, ¿eh? Es difícil. Sí. A veces no se muere tan fácilmente. Bueno, no tengo más nada que decir.
Muy bien.
No, hagamos una pausa entonces.
Por favor, por lo que más quieran.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que nos pueden escribir al WhatsApp de los oyentes, que es 65855580. 11 es el prefijo de Buenos Aires y 54911 si escriben desde el exterior de la Argentina.
Vamos a hablar de estafadores, ¿eh? Una pequeña colección de estafadores. Que empieza con un señor llamado Monty Gregory, que hizo una fortuna vendiendo títulos de nobleza. Había, todavía a principios del siglo XX, mucha gente que deseaba comprar títulos de conde, marqués, etc. Esto sucedía en Londres, apenas terminada la Primera Guerra Mundial. Por esos tiempos, el primer ministro, Lloyd George, vendía abiertamente honores en un intento por incrementar los fondos públicos. Es que no era el primer ministro que los vendía el Estado Nacional. Sin embargo, había títulos que se otorgaban sin venderse. Este señor Monty Gregory era dueño de un club bastante exclusivo al que solían ir algunos funcionarios del gobierno. Y entonces pudo entrar en conocimiento de la lista de los hombres que serían distinguidos con nombramientos nobiliarios. De la lista verdadera.
Sí, sí.
Y entonces empezó a venderles títulos antes de que los recibieran gratuitamente. ¿Se entiende?
Sí, sí, claro.
Hablaba con los funcionarios y por ahí se enteraba
que iban a nombrar.
Lo iban a nombrar conde.
Claro, claro.
Y entonces le decía, y seguiré, y le vendo un título de conde.
Claro, claro. Sabiendo que me lo iban a dar de todas maneras.
Claro. Y claro, usted, claro. Bueno, por ahí agarraba viaje, qué sé yo. Por ahí no, pero por ahí sí.
Sí.
Nadie se sorprendía, imagínese, porque los compradores pensaban que Gregory era encargado gubernamental de vender títulos. Y como el título después llegaba, nadie sospechaba. Y como nadie se quejaba, el gobierno tampoco, y nadie se enteraba. Muchos hombres nunca se enteraron de que sus merecimientos eran verdaderos. Siempre creyeron que habían comprado esos títulos.
Claro.
En realidad no los habían comprado, se los habían dado por sus merecimientos. Pero el negocio no le duró mucho a Gregory. En 1925 fue declarado ilegal todo comercio de honores, incluso el del propio Estado inglés. Así que se terminó. Otro, Arthur sí. Ferguson, nació en 1870 en Escocia y desde chico estudió teatro. En la adolescencia trabajó en una compañía teatral que se dedicaba a recorrer Escocia y el norte de Inglaterra. Un día Ferguson viajó a Londres y allí comenzó a ejercer su profesión de actor, pero con otros fines que no fueron precisamente artísticos. Ferguson se paraba cerca de algún monumento y lo estudiaba con aire de profunda concentración.
Hmm.
Cuando se acercaba algún turista y le hacía algunas preguntas sobre el monumento, Ferguson empezaba su actuación. En una ocasión, mientras caminaba alrededor de la Plaza Trafalgar, se acercó un turista norteamericano de Iowa llamado Cooper. Cooper le preguntó por el monumento. Naturalmente, Ferguson le dijo que se trataba de la famosa columna del almirante Nelson. Y lamentablemente, dijo Ferguson, no iba a estar mucho tiempo allí, ya que Inglaterra necesitaba venderla a fin de saldar una deuda con los Estados Unidos. Ferguson se presentó como el funcionario municipal que estaba a cargo de realizar la venta.
Sí.
Y Cooper resultó ser un millonario amante del arte monumental y enseguida se mostró interesado. Ferguson se hizo rogar, argumentando que ya se había cumplido el plazo para la realización de ofertas. Pero finalmente accedió. Obtuvo un cheque por 6.000 libras y a cambio le dio a Cooper un recibo y la dirección de una compañía constructora encargada de trasladar el monumento a la casa de Cooper. Muy contento el comprador, fue hasta la empresa, presentó su recibo y solo cuando la compañía se negó a derrumbar la estatua de Nelson, se dio cuenta Cooper de que había sido estafado. Ferguson usó la misma estrategia para vender el Big Ben.
No.
Luego, sí señor, luego el palacio entero de Buckingham, lleno de dinero por todos estos negocios, resolvió retirarse en Inglaterra. se trasladó a Estados Unidos en 1925. Una vez allí conoció a un ganadero de Texas que tenía por sueño vivir en la Casa Blanca. Ferguson, haciéndose pasar por un agente del gobierno, le contó que el presidente estaba interesado en reducir el costo estatal y le alquiló la casa de gobierno por $100,000, $100,000 al año. Ni bien tuvo la guita en sus manos, huyó a New York. Y allí fue donde terminaron sus hazañas, porque le vendió la Estatua de la Libertad
no.
a un australiano. Lástima que cometió un error. El comprador quiso sacarse una foto con él al pie de la estatua. Y Ferguson accedió. Cuando la foto llegó a manos de la policía, lo encontraron. Lo arrestaron, se lo sentenció a 5 años de prisión. Cuando fue puesto en libertad, se retiró del negocio y hasta su muerte vivió en California rodeado de lujos.
¡Qué bárbaro! No lo, ¡qué genio total! ¡Qué embustero!
Sí, señor, y le fue bien. Hablaremos de Ludwig, que aparece, es un personaje de cartas marcadas, pero que existió realmente. Yo lo hago aparecer en cartas marcadas. Ludwig había nacido en Praga, tenía 22 alias, 45 arrestos. Un día, leyendo el diario, se enteró de que el gobierno francés restauraría la Torre Eiffel. Y Ludwig, que no hacía otra cosa que estafar, pretendió hacer el negocio del siglo, vender la Torre Eiffel al mejor postor. Primero falsificó documentación que lo hacía responsable del mantenimiento de la torre.
Sí,
después hizo reservas en la mejor suite de un hotel y una vez allí invitó a 5 de los empresarios metalúrgicos más poderosos del mundo para presentarles un proyecto. Les dijo que la torre sería desmantelada y que se vendería como fierro. El caso es que los empresarios se mostraron interesados. Ludwig tenía un par de secuaces. Un tipo llamado Robert Guillon, un ex domador de leones, y François Latilde, ex croupier. Ambos socios se hacían pasar por empresarios interesados en la compra. Los 5 candidatos hicieron sus ofertas bajo sobre cerrado y uno de ellos, André Poisson, ofreció el equivalente de dinero a 7.000 toneladas de metal. La ganancia de Ludwig no estaba en cobrar el dinero, sino en hacerse de una importante comisión por adjudicar la venta y facilitar los trámites del comprador. Pidió un soborno a Poisson y se hizo con 650.000 francos. Al otro día, Ludwig y sus secuaces se fugaron. Poisson, cuando se enteró, estaba tan avergonzado que nunca fue a la policía. Después de un tiempo, y al ver que el asunto de la torre no había trascendido, los estafadores regresaron a París y vendieron otra vez la torre del mismo modo. Y esta vez sí fueron denunciados y tuvieron que huir. Se fueron a los Estados Unidos, donde se quedaron sin dinero. Y Ludwig entonces inventó una falsa máquina de falsificar dinero.
Sí.
Es la maquinita que aparece
en
cartas marcadas. Naturalmente, el cliente también debía ser un aspirante a piola. Había que estafar a un estafador. Y así lo hicieron. Se la vendieron a un empresario que deseaba duplicar su fortuna, llamado Heber Lover. La máquina, por supuesto, nunca funcionó. Y Ludwig se fue con la guita a Chicago. Allí en 1927 se hizo amigo de Al Capone, que lo llevó a trabajar con él y se transformó en el falsificador de dinero más importante de Estados Unidos. En 1934 lo arrestaron, pero se escapó de su celda por la ventana, colgado de una sábana. Se fue a Pittsburgh cambió su identidad por la de un jubilado llamado casualmente Arthur Miller. La libertad duró poco. La policía lo encontró y fue preso por 10 años. Estuvo en Alcatraz también y allí murió en 1937. Había falsificado 164 millones de dólares.
Este es la última. ¡Qué bárbaro! Impresionante.
En cartas marcadas aparece de nuevo, fingiendo que en realidad no se había muerto en Alcatraz, sino que había conseguido escapar, y fingiendo su propia muerte. Y apareció después y su amigo, de uno de los protagonistas de la novela. Dedicamos esta charla a todas las víctimas de estafadores, atorrantes, vendedores de ilusiones, tranvías y sueños que nunca llegan. Bueno, a todos los cararrotas de este mundo. El tango que vamos a escuchar en la versión de Gardel se llama Cararrota. Y resolvimos no saber si vamos a escuchar el tango con acompañamiento de guitarras o el que tiene acompañamiento de piano y violín. Uno es de 1931, el de piano y violín, y el otro de 1933. Pero no sabemos cuál vamos a escuchar.
Bueno.
Mostaza, sos el rey de los carés, la viví siempre de arriba y en cualquier lado te volá. Perdona que me de chaves y te cante las 40. Pero viejo, con vos no se puede más. Los amigos ya te han dado bien la cana, que te haces el mortadela a la hora de formar. Y es por eso, che Bartolo, que si no cambias de rumbo, los muchachos pronto te van a gritar. Cara rota, no te perdas ni una cuando hay algo de garrón. Cara rota, cuando tu vida no has pagado ni por equivocación. Garronero, te apareces de improviso a la hora de morfar. Cara rota, por seguir un nuevo comodo, porque te van a largar. Che, mostaza, te invita siempre vos solo. No hay milonga ni casorio donde no te entreveré. Con tu cara de cemento soportas que todos digan que careta cuando se irá de una vez. Mostacita, vos sos una cosa seria. Empieza a hacer el bagallo y raja lejos de aquí. Si no querés que muy pronto hasta los pibes del barrio al funarte te canten todos así. Cara rota, no te perdés ni una cuando hay algo de garrón. Cara rota, para tu vida no has pagado ni por equivocación. Garronero,
a mí
te apareces de improviso a la hora de morfar. Cara rota, conseguí un nuevo acomodo porque te van a largar.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Cara rota. Continuamos en La venganza será terrible. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Gillespie me decía que la palabra careta se usaba.
Tiempo. Sí, claro, porque la menciona
claro, dos veces la usa. Dice, sos el rey de los caretas, sí. Dice al principio, ¿no? Y después claro. Dice, ¿qué careta? ¿Cuándo se irá de una vez?
Bueno, sí, señor.
Este,
Hasta el día de hoy se usa.
Tenemos hoy, atención amigos, este es un... Yo no sé.
¿Qué?
Tengo un poco de pudor.
¿Por qué?
Y porque se trata de hablar de la digestión.
Bueno, bueno.
Y, bueno. Imagínense, por ahí hay señoras.
Pero no importa porque, mire, la gastroenterología está muy, muy negada en los medios de comunicación. No sé qué pasa, que los gastroenterólogos...
ya no es como antes, es verdad, que uno es cierto. Decía la palabra digestión y tenía que pedir toda clase de perdones. Ahora no, por ahora eso. Te hablan de cómo, del proceso digestivo hasta en sus etapas más vergonzosas.
Y bueno.
En voz alta, señor.
Pero discúlpeme, tantos en la televisión, tantos programas con cocineros y ninguno con gastroenterólogos, háganse cargo de lo que están haciendo.
Claro, que te enseñe cómo digerir lo que acabas de comer.
Y sí, tiene que venir después del programa de cocina, un programa así de gastroenterólogos.
De digestiones, claro. Sí. Bueno, acá hay claves para cuidar la digestión y evitar los indeseados empachos. Qué tremendo son los indeseados empachos. Un empacho no deseado, ¿no? Sería.
Sí.
La acidez. La pesadez del estómago. Bueno, toma nota, ¿eh? ¿Qué es lo que te produce, oh joven que escuchas este programa? Indigestión y cómo evitar la sensación de pesadez estomacal después de lastrar. Las comidas copiosas y pesadas.
Sí, claro.
Los picantes, las bebidas muy frías. La salsa.
Sí, las cuatro salsas.
Sí,
las cuatro salsas. Comer rápido sin masticar bien. Cuidado con eso. Sí. Las discusiones en la mesa.
Eso es tremendo.
Todo eso es enemigo de una buena digestión. Aprende qué debes hacer. 13 claves, ¿eh? Bueno.
Muy bien.
Primero.
Tomo.
Bueno. Tome nota, por favor, ¿eh? Comer la cantidad justa. Poca grasa, poco alcohol y bebidas gaseosas. Sí. No hablar con la comida en la boca, por favor.
Sí, porque se llena de aire.
Sí,
bueno, claro.
Eso produce,
se llama
aerofagia.
Aerofagia. Después, incluso muchas veces hasta tiene que expulsar el aire que tragó.
Sí, naturalmente. Y algo que usted elija reventar como un sapo. No.
Bueno, por eso.
Bien. Después, no abusar de las especias. Yo he leído el libro El origen de las especias.
No, especies, no, señor, es otra cosa.
No acostarse ni realizar esfuerzos importantes después de comer. ¿Cómo que
es verdad? No, no, es que recomienda que uno tiene que quedar sentado entre 2 y 3 horas después de comer antes de acostarse.
Mire, vamos, ya que estamos hablando de este tema, vamos a hablar de otro peor todavía. Quiere decir que si yo voy a cenar con una dama, con el propósito de acostarme con ella después de cenar.
Bueno.
Sí.
Que tengo que esperar 2 horas ahí como un gil.
Sí. Tres horas tiene que esperar.
Tres horas.
Sentado. Lleva a la mina.
Bueno, lo siento, le dice, disculpame, pero, no te aproximes a mí hasta que no pasen las 3 horas.
Dios mío. Bueno. Después, atención. Hierbas digestivas. Si condimentas con hierbas digestivas las comidas pesadas y le añades unas hojas de perejil a las ensaladas, podrás prevenir gases.
Ah, mire qué bien, no sabía eso.
Sí. Y si comes en un ambiente feliz y agradable, ni siquiera tendrás que prevenirlo, digo yo.
Claro.
Hay que comer a gusto, con tranquilidad.
Sí. Señor.
Degustando la comida, una mesa bien puesta, flores, etcétera.
Sí, pero señor, no se coman las flores. Ahora, ¿cuánto mastica usted cada bocado?
Dicen los médicos que entre 50 y 60 veces cada bocado.
Señor, pero escúcheme, ya tengo que esperar 3 horas después de comer.
Sí.
Si encima voy a masticar cada bocado 70 veces, voy a tener que estar como 10 horas con esta mujer.
Además, discúlpeme, depende de qué coma, porque si usted está comiendo un puré y lo mastica 70 veces...
Rompe todos los dientes.
Se le hace leche eso.
Claro. Sí, tiene razón, ¿no? Si comes estando de mal humor, algo malo va a suceder. Es preferible esperar a que se te pase.
Sí, pero hay gente que le dura días el mal humor.
Claro, imagínense. Oh, bueno. Tendría que estar hambre. Un mes sin comer.
En ayuna.
Claro.
Usted, cuando va, por ejemplo, ahí al microcentro, que están todos los oficinistas al mediodía, por ahí tienen 10 minutos para comer. Y bueno, comen con mal humor,
no puede,
con todo.
No pueden. Bueno. Comer de mal humor hace que el enfado se traspase a la digestión.
Sí, no le
toca. Y el nerviosismo produce acidez de estómago.
Disculpenme. Sí.
Y acá dice, mastica cada bocado 30 veces.
¿Vio? Ah, 30, dice, bueno.
Es verdad,
bueno.
¿Eh?
Bueno, ahí le dije yo.
Gandhi, el Mahatma Gandhi,
sí.
si de algo no sabía era de comida, decía, liquidar los sólidos y masticar los líquidos. Eso es bastante asqueroso, vamos a decirlo. No ingieras líquidos muy fríos en la comida tampoco,
no,
porque dificulta la digestión. Evita los contrastes de temperatura, bebidas muy frías y comida muy caliente. Bueno, sin embargo, a veces uno, cuando la comida está muy caliente, no tiene más remedio que enfriarla con un vaso de soda fría.
No, pero usted puede templar todo y tomar la costumbre oriental de, por ejemplo, de cenar con té en vez de agua.
Sí.
Claro.
Usted tiene un té tibio y la comida a la misma temperatura, entonces no va a tener ese problema.
Bueno, establece un horario de comida y cena. Intenta comer siempre a la misma hora. Es una forma de regular el organismo. Yo eso no me lo creo. ¿Qué sabe el organismo qué hora es?
No, sí sabe.
Sabe mejor que usted. Sabe mejor que usted el organismo.
Y, señor. No, porque yo miro el reloj y se la digo la hora.
No, porque el organismo vio que le avisa. ¿Cómo le avisa que tiene hambre? Porque ya sabe la hora.
Con ruidos en la panza.
Claro, le avisa, así, sin reloj.
Y mismo bueno, usted se ordenan todos los ciclos de la digestión, que van a ser todos más o menos a la misma hora. No solo la ingestión de comida.
Claro.
Acá dice que antes de comer te tomes un consomé vegetal, no graso.
Sí.
Por ejemplo, un vaso de agua de cocción de hojas de alcachofa sin sal. Se me hace agua a la boca.
Sí.
Claro, cuando usted hierve los alcauciles, ese caldo, esa agua que le queda, la usa después para tomar.
Claro.
Pero uno
hacer servir y tomarse el caldo.
Pero uno no hierve alcauciles todos los días. No sé si alguna vez herví.
En realidad es una cosa que no he hervido en toda mi existencia. Bueno, trata de no comer pan, cuando comas carne o pescado.
Qué
porque
difícil,
el marroco ralentiza, utilizamos este neologismo, la digestión. No obstante, no tienes efecto si lo comes con fruta. Si a mí me encanta el pan con fruta.
Bueno, sí. Antiguamente se usaban los sándwiches de banana.
¿Antiguamente cuánto de tiempo?
No, pero digo, cuando yo era chico, pan con banana, banana con pan.
¿Pero quién le... ¿Usted le daban banana con pan?
La primera persona que sé que ha comido banana con pan.
Jamás vi eso. Jamás.
La aplastaba con un tenedor como si fuera una mermelada en el pan. Quedaba riquísimo. Banana con pan.
Yo no sé. Comidas... de Montegrande. Deben ser platos típicos de Montegrande.
Claro, la banana con pan. El sándwich de banana, queda mejor decir. Sí, incluso si... Si comías pan de pancho, lo cortabas ahí y metías la banana adentro, como si fuera una salchicha.
Claro, y le ponían las cuantas no son.
No tomes comidas recalentadas, Cuidado con el microondas. Hay gente que le tiene miedo al microondas.
Sí.
No sé qué cuento he escuchado, que le, no sé qué. ¿Ustedes lo conocen, el cuento?
Sí, claro que lo conocemos, porque es una forma de cocción donde se trabaja la electrólisis de los alimentos, prácticamente.
Eso.
¿Qué es la electrólisis de los alimentos?
No sé, pero se trabaja eso.
Sí, los protones, los neutrones.
Lo iba a tirar el microondas que tengo.
No, es que lo extraño del microondas, lo extraño para la percepción humana, que no va un poco más allá de los 5 sentidos que tenemos, es que el microondas calienta por fricción. Ajá. Entonces, cada microondas que emite fricciona las moléculas de lo que usted calienta.
Las moléculas, tiene razón.
Entonces, cada molécula con su capacidad atómica y toda esta historia, eso le da miedo. ¿Cómo?
Se calienta la molécula.
Se calienta. Usted, por ejemplo...
Usted lo que tiene miedo de estallar, digamos.
No sé qué...
Todo lo que tenga que ver con la... lo atómico.
Lo molecular,
la radiación.
Es jugar con fuego eso, ¿no?
Es jugar con fuego, señor. Sí. Bueno. Sábato decía que él, cuando oía hablar de un físico nuclear... Se imaginaba un físico a punto de estallar.
Sí.
Bueno,
él era físico, ¿no?
Era físico, sí. Cuidado con el microondas. Evita los postres dulces. ¿Y qué otros postres hay que no sean dulces? ¿Qué voy a comerme, postre amargo? ¿O salado?
Puede pedir de postre una entrada así de jamón crudo, también puede funcionar.
Pero eso no es un postre, señor. No,
claro.
Claro, bueno, le digo, lo puede pedir.
Un salamín a comer de postre.
Las frutas crudas, mejor fuera de las comidas. No es aconsejable comer crudos después de comer cocido.
Claro. La fruta la tiene que comer antes, como las ensaladas, todo eso.
O mucho tiempo después, 2 horas.
Claro. Sí, o un año. Acaba la comida con una agradable sobremesa, bebiendo a pequeños sorbos una infusión con plantas digestivas. Romero, ¿qué tal, Romero?
Bien.
¿Cómo anda?
Muy bien.
Qué
bien.
Jugador, ¿eh?
Sí. Manzanilla con anís.
Sí.
Menta, ¿qué tal, menta?
Bien.
Es mucho mejor que café. Así, mozo, suspende el café,
sí.
Tráigame anís con manzanilla, por favor. Y como dice el dicho, comida reposada y cena andada. Que no quiere decir nada.
Claro, sí, sí. Es un dicho de porquería ese.
Sí, es uno de los peores dichos. Pero con esto usted vivirá saludable 100 años contento.
Bueno, no para sé mí, si contento, pero quizás...
Para mí lo principal es la cuestión del estado nervioso o de relajación que tiene...
Para mí eso es así, y tiene mucho que ver el psicólogo.
Claro, señor.
Invitar a comer al psicólogo es una cosa muy saludable, porque en cuanto usted... empieza a recorrer un camino de mal humor y de fastidio, el psicólogo se lo hace notar.
Claro.
Mientras come,
entonces tendría que haber psicólogos en los restaurantes como personal.
Claro, usted se lugar. Le sientan al lado.
Usted por ejemplo, dice, si
no, no le conviene esa conversación.
Pero ¿por qué habla así el psicólogo? Parece un poco...
intimidatorio.
Sí, sí.
Yo estoy a favor de la psicología intimidatoria.
Es la conductista, la psicología conductista.
Bijaviorista.
Sí.
Bueno, extraordinario este informe. Yo he resuelto comenzar una nueva vida hoy.
Bueno, me parece muy bien.
¿Cómo va a ser su nueva vida?
Bueno, voy a coleccionar cosas. Por ejemplo, todas las entradas de todos los teatros a los que vaya.
Bueno, pero se acordó un poco tarde.
Y voy a tomar... Sí, me acordé tarde, por cierto. Y voy a empezar a tomar... Romero. Conocía Romero.
Romero para la memoria, vio que es él.
Sí, sí, sí. Al zaguero argentino llamado Cuti Romero,
sí,
lo usan sus compañeros para acordarse de las cosas.
Sí, lo hierven antes de cada partido.
Y hacen hervir con Romero. Toman un baño caliente, en realidad, con Romero.
Claro.
Y se acuerdan de todo. Bueno, creo que es el momento de hacer una pausa, queridos amigos.
Sí, señor.
Adelante, pues.
Ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganset. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, Ciudad 3, Manuel Moreira.
Muy bien. Hay un montón de pedidos, pero bueno, el primero que estoy viendo es Every Breath You Take.
Ah, bueno, The Police.
The Police.
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. What can't you see? You belong to me. Every bond you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you, watching you. Since we both have lost without a trace, a dream and I can only see your face. I look around, but it's you I can replace. I feel so cold, I'm alone for you.
Aquí le piden para Georgina, que escucha desde una pequeña comuna de Italia que se llama Sabio Chiese.
¿Qué tal?
Muchacho, ¿está como
muchacho,
para hacer
lo
eso?
Pidieron el otro día y yo canté un poquitito.
Sí.
Porque estaba un poco así mal es. De la voz, fuera de maestro, fuera de, sí, del sordo. Ahora estoy peor todavía de la voz.
Bueno, sí.
Pero es un lindo tango de...
Thank you. muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en el primer piso de un palacete central, que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital, muchacho, que no sabes del encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer, y no sabes que secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma, y que no te sobra el alma cuando gime un bandoneón, que si tenés sentimiento los tenés adormecidos, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. Decime si en tu vida pelandruna, bajo la luz de la luna, o si no bajo un farol, no te sentiste poeta y le has dicho una pebeta que era más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce polifonía de las tardes de arrabal, donde van las fabriqueras tentadoras y riqueras bajo el sonoro percal. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma, y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón, que si tenés sentimiento los tenés adormecidos, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón.
¡Qué lindo, maestro!
Maestro, al trío le pide Laura, you go, to hide your life away. Yes.
Perfecto. Yeah.
Creo que lo entendimos.
Momento que tengo la babosa fría.
Bueno. Sí. ¿Qué hace Gillespie cuando se le enfría la trompeta?
Tiene que soplarle adentro.
Sí, señor.
Con el aire caliente...
Hay que venir
para adentro. No, soplarle adentro del instrumento.
Hay que venir a la cancha con la babosa caliente.
Vamos.
Sí.
1, 2, 3. 1, 2, 3.
Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. The edge is gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Each and every day I can see they laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. How could I even try I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away.
Maestro,
Soy Elida, quería pedirle desde el alma.
¿Qué tal, Elida?
¿Cómo le va?
Javier de Burlingame, melodía
de... ¿Va a ser
de...
desde el alma o no?
No.
No.
Melodía de Arrabal, de Carlos Gardel.
Cristianas, hechiceras del Arroyo, van gimiendo plañideras su infortunio y su penar. El cacique no las mira, por ti niña es que suspira y a ti sola quiere amar. Aunque giman plañideras las cristianas hechiceras de la Duarte, ¿qué más quiere mi cristiana para ti? Si tu frente se engalana con la pluma soberana del cacique Alborebí, tendrás perlas y collares, tendrás joyas y tesoros que en la guerra conseguí. Entre sangre castellana, ¿qué más quiere mi cristiana para ti?
¡Qué bien!
Maestro, había pedido más que nada.
Más que nada. A ver.
¿Ten pandeiro ahí?
Sí, hay pandeiro y maraquiñas.
Menos bar hay de todo, señor.
Samba de preto, samba de preto, mais que nada, um samba
como está legal, você não vai querer que chegue no final.
Finalmente, los compañeros del programa de Víctor Hugo Morales han devuelto la trompeta de Gillespie, sí. Y está aquí presente.
¿Ya la calentó?
¿Está en buenas condiciones?
¿Qué vamos a tocar?
Perfecto.
Sí. La habían pedido Misty.
Misty,
tanto pedido.
Misty, sí.
¿Qué otra?
¿Misty en mi bemol?
Sí, Misty en mi bemol.
¿Va a ser otro tema? ¿Nos vamos con la siguiente?
Sí,
o cómo
por
lo
favor.
Podríamos irnos con la siguiente, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien.
¿Cuál es, Gillespie?
Vamos a saludar al público que nos ha acompañado esta noche. Y esta es por decisión de la dirección de la radio. Lamentablemente, nuestra última canción, que no sé cuál va a ser, pero seguramente tendrá un sentido así como de despedida y de gratitud. ¿Cuál es?
Y yo creo que en un día muy especial, aniversario...
Sí, el Día de la Madre.
No, señor. Ah. Aniversario de Astor Piazzolla.
Ah, mirá vos.
¿Y entonces?
Hay preparado un tema de Herbie Hancock.
Ah, bueno, sí.
Le gustaba Astor Piazzolla, escuchar.
Bueno.
¿Vamos?
¿Cuál? ¿Cuál toca?
Watermelon, Walter Nelson Man.
¿Cuál es?
Oh, 2, 3, 4.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.